En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta las 9 y media estaremos con ustedes, el tiempo en que llegará Rodrigo de Pablo y todo el equipo de deportes del partido de la Onda, porque nos espera un Atlético de Madrid Celta desde Balaídos. Así que, como les digo, eso a partir de las 9 y media de la noche. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Verán ustedes, contagiarse de coronavirus no tiene ninguna gracia, y más si tiene consecuencias graves, pero ninguna gracia. Nadie en su sano juicio puede desear que semejante cosa ocurra, ni a él ni a un semejante. Pero hay un genotipo de ser humano muy particular que cuando se enfrenta a una situación como esta, porque le ha tocado y además se lo ha buscado, uno siente una cierta y relajada indiferencia y algo más que no deseo contar aquí en este momento. Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil. Y miren ustedes, tiene el COVID-19 en su cuerpo, lo lleva dentro. Comenzó el domingo, dice, con cierta indisposición y empeoró el lunes con cansancio, fiebre y dolor muscular, manifiesta el médico de Bolsonaro. Se ha contagiado después de tanto alarde de ir para aquí y para allá sin mascarilla y en loor de multitudes. Hablando de una gripecita, sin más. Que un tipo como este, recalcitrante negacionista, que se cachondea de virólogos y científicos y periodistas, que se ríe de la pandemia, que compra teorías religiosas absurdas para combatir esta peste del siglo XXI. Bolsonaro, que un tipo como este siga considerando que la atención de los países normales que dan al virus sea exagerada. Y esto que en Brasil, oiga, es que en Brasil, que se sepa, hay 1.600.000 contagiados. Pero es que en Brasil, oigan, que se sepa, ya van 65.000 muertos. Así que un dirigente tan distraído y evanescente como este Bolsonaro, chulo, prepotente, soberbio y temerario, tenga el coronavirus después de haberse reído de la existencia del virus, resulta curioso y también alentador. Resulta además extraordinario y hace que algunos días uno crea que ahí arriba hay un Dios justiciero que de vez en cuando reparte su voluntad con aquellos que han hecho de su vida una experiencia basada en el descaro y en la estupidez. Cuídese, señor presidente de Brasil, y pida una mascarilla, si no por su bien, al menos por los edecanes y ayudas y tiralevitas que le rodean y ríen sus gracias. Y es que la pandemia saca en algunas personas todo lo malo que tienen dentro y al contrario, de otras sacan lo mejor. Lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, en la capital de España, es digno de ser destacado. Destacado el trabajo del primer munícipe, el alcalde José Luis Martínez Almeida, destacado el de todos los grupos, sean de la ideología que sean, que han sabido entender que antes de nada primero están los madrileños, después los madrileños y finalmente los madrileños. El Ayuntamiento de Madrid ha sellado este martes una fecha histórica, 352 medidas incluidas en los acuerdos de la Villa que han aglutinado a todos, sin excepción, a todos los grupos municipales, desde Más Madrid hasta Vox, quienes han aparcado, quiero decirle, sus diferencias para diseñar el Madrid post-coronavirus, como piden que ocurra en el resto de organismos de España.
No va en el oficio del político ser insultado ni insultar. No tenemos por qué aceptar esa caricatura que se ha hecho de nosotros, según la cual nosotros somos simples contadores de votos, que no pensamos en el interés de los madrileños. No aceptemos eso ninguno de nosotros. Nos acabamos de encargar de demostrar que somos todo lo contrario.
Ese acuerdo mire al sur de Madrid, a ese sur de la desigualdad, del paro, de la falta de oportunidades, de la violencia, del hambre. Si este acuerdo sirve para levantar el colchón social que mitigue y luche contra esas lacras, habremos acertado.
Nosotros han visto como un espejo de lo que habría que hacer. Nos han visto realmente como un ejemplo de lo que se puede hacer. Porque hemos demostrado que hay una nueva forma de hacer política.
Nos toca no defraudar las expectativas de la ciudadanía y poner en marcha de inmediato estos compromisos que adquirimos hoy con los madrileños y las madrileñas. Por eso estos pactos no son un cheque en blanco. Son, como le decía, un compromiso que adquirimos todos y todas con la ciudadanía.
A favor.
A favor.
A favor.
A favor.
Los acuerdos de la villa quedan aprobados por unanimidad de todos los grupos municipales.
Que la memoria de todos aquellos que trágicamente nos han abandonado como consecuencia de la pandemia nos exigían que pudiéramos construir un Madrid mejor, que pudiéramos dibujar un Madrid del futuro entre todos. Su memoria era un imperativo político y ético para todos los que formamos parte del Ayuntamiento de Madrid. Estos acuerdos de la villa marcan un hito histórico.
Y efectivamente es un hito histórico, como dice el alcalde. La pregunta es más que obvia, ¿no les parece? ¿Por qué lo que se puede hacer en Madrid no se puede hacer en España? ¿Qué interés hay en que esto pueda ser posible en nuestra capital y no, por utilizar un término de los nacionalistas, en el resto del Estado? ¿Cuál es la razón? En cuanto a las medidas concretas, el documento acuerda en materia social la creación de una tarjeta social municipal a través de la que se canalice el pago de las ayudas económicas temporales de especial necesidad de alimentación destinada a paliar la crisis social por el COVID-19. Y además de esto, acuerdos en movilidad, políticas sociales, transporte, etcétera, etcétera.
Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales.
Difícil entender y compartir esto que dice el vicepresidente del Gobierno. Pablo Iglesias sigue erre que erre y vuelve a atacar desde el Gobierno, subrayo, lo de desde el Gobierno, a periodistas críticos y avala que se les insulte. Es más, el vicepresidente segundo del Gobierno considera natural que los periodistas reciban insultos o cosas desagradables desde las redes sociales. Es una pena que desde el Gobierno alguien que pueda no le recuerde que el insulto nunca puede ser natural y que en sí mismo es solo el recuerdo de las malas personas que se han quedado sin argumentos para el debate. Curiosamente, cuando decía esto el vicepresidente del Gobierno, tres ministros silentes escuchaban, con bochorno quiere imaginar uno, las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, la ministra de Economía, el ministro de Transportes y el ministro de Justicia. Tres ministros silentes. Iglesias, pese a formar ahora parte de un gobierno, ha recuperado el discurso de las cloacas y los ataques a la prensa en un momento en que tanto él como su partido están en el foco por el vuelco que ha dado el caso Dina y por las informaciones publicadas entre los abogados del partido que discrepaban de la táctica que quería el partido o las relaciones de la abogada Marta Flor con un fiscal. Lejos de rebajar el tono, desde la mesa de la sala de prensa de Moncloa, Iglesias mantiene el desafío. Él sabrá por qué y a cuento de qué. Ustedes, amigos oyentes de Onda Madrid, deben saber que tal y como dice la FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, lo que está haciendo Iglesias es animar al insulto con un objetivo muy claro, coaccionar e intimidar al periodista para impedir que ejerza libremente su profesión. Eso significa el nuevo hallazgo semántico del líder de Podemos, naturalizar el insulto.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 de la tarde y 8 minutos, vamos con el informe diario que comenzamos cada día con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Bueno, pues los datos de hoy, ¿cuáles son?
El aumento de rebrote se refleja en los casos positivos que ascienden en esta jornada a 124 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Además, 9 personas han perdido la vida en los últimos 7 días.
¿Y cómo avanzan los rebrotes en España?
La verdad es que hay algunos que crecen y, mientras tanto, en Cataluña la Generalitat ha contestado al Gobierno central después de que se cuestionara si se ha actuado o no a tiempo. Aseguran que no se puede opinar desde un despacho en Madrid a 600 kilómetros. Mientras tanto, el de Lugo, según la Xunta de Galicia, está remitiendo poco a poco. No obstante, la ministra portavoz esta mañana pedía extremar las precauciones.
Tenemos que seguir el dictado de las recomendaciones sanitarias, porque no hacerlo puede tener un coste muy elevado para todo, para todas, para el conjunto del país, y de hecho lo estamos viendo con algunos rebrotes que obligan a revertir paso.
Palabras de María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros. Estos son los dos rebrotes que más preocupan a día de hoy, de un total de cerca de 50 registrados en España desde el final del estado de alarma.
Javier, ¿afectan a Madrid los rebrotes?
No excesivamente, pero no se libra del todo de estos nuevos contagios la comunidad. Se registró un foco hace unos días en una empresa que ha afectado a menos de una decena de personas, pero la situación está bajo control.
Por ahora la situación en Madrid está controlada. Vamos detrás de cada caso que vamos conociendo y a través de nuestras propias estrategias poniendo en cuarentena estos casos y a las personas que les rodean, y por el momento ahora mismo tenemos muy pocos casos, teniendo en cuenta además que somos una comunidad de 7 millones de personas.
Así lo expresaba la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha aprovechado para volver a pedir al gobierno que se endurezcan los controles en el aeropuerto de Barajas. De hecho, apuesta Ayuso por obligar a hacer test en el lugar de origen 48 horas antes de volar hacia España.
Y también preocupa los rebrotes fuera de España. ¿Dónde?
Especialmente, Félix, en Australia, en la ciudad de Melbourne, la segunda más poblada del país, con unos 5 millones de personas. Se han registrado casi 200 nuevos contagios en un día y por ello las autoridades han decidido confinar a toda la población al menos durante 6 semanas.
Y más allá del coronavirus, noticias en clave de tribunales, ¿cuáles?
La primera, que la Fiscalía pide al Supremo tumbar la semilibertad de los presos del 1 de octubre. Considera que se trata de un tercer grado encubierto. La segunda, que uno de los cabecillas de la trama púnica, David Marjaliza, ha vuelto a apuntar hoy al Partido Socialista de Madrid. Ha confirmado ante el juez que lo financió con casi 1 millón de euros en la etapa en la que Rafael Simancas dirigía el partido en la región.
El enfoque de Onda Madrid a las 8 y 11 minutos. Vamos con el informe económico de este martes 7 de julio. San Fermín. San Fermín sigue siendo, a pesar de que no se celebren y no se corran los toros, San Fermín. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
La Unión Europea empeora su previsión para España.
La economía nacional se desplomará un 10,9% en 2020. Hace unas semanas Bruselas era algo más optimista y preveía una recesión del 9,4%. España está en lo más profundo de la curva descendente junto a Italia. En eso coinciden todos los analistas. La recuperación será intensa el año que viene, pero España, Italia y Francia serán las que más dificultades tengan, sobre todo por la pérdida de turismo.
Sigue la ofensiva de la diplomacia española para que se apruebe el Fondo Europeo de Recuperación.
Hoy la ministra de Exteriores se ha visto con su homóloga sueca. El país nórdico quiere que haya un fondo de ayuda europeo, pero en forma de crédito. Su argumento es que el dinero sale de algún sitio y temen que tengan que pagar más que recibir. Arancha González Laya ha desplegado todo su poder de persuasión.
No lo vemos como un gasto y, por lo tanto, pensamos que es una inversión que hoy merece la pena para asegurar una salida rápida de la crisis para todas las empresas y todos los trabajadores y trabajadoras en Europa.
Es el argumento de la Moncloa, pero todavía está lejos un pacto. Mañana se ve Sánchez con el italiano Conte y está cuadrando agendas para encontrarse con Angela Merkel.
El gobierno anuncia que extiende algo más en el tiempo lo que se llama su escudo social.
Se prorrogan algunas medidas. Los inquilinos pueden quedarse en los pisos alquilados al precio del año pasado hasta el 30 de septiembre. Además, podrán retrasar algunos pagos y en los casos de hogares vulnerables tendrán asegurado el suministro de agua, gas y electricidad. Lo ha presentado el Consejo de Ministros y su presidente de Políticas Sociales, su ministro de Políticas Sociales, Pablo Iglesias.
Este gobierno no se ha olvidado de lo que representaban los gastos de vivienda y los gastos de suministros para familias que lo estaban pasando muy mal y que, como consecuencia de la COVID-19, lo han pasado mucho peor.
Y el rey, que ha estado hoy en Murcia para apoyar a un sector clave, José.
El del campo, la huerta, la agricultura. Felipe VI ha querido agradecer a los trabajadores de la huerta que no haya faltado con qué llenar la nevera durante el confinamiento. Ha elogiado su capacidad de trabajar y abastecer los supermercados en el peor momento de la pandemia. Sobre el futuro, quiere ver brotes, si no verdes, sí, por lo menos esperanzadores.
Yo tengo plena confianza en que, como país y con los elementos que aquí demostráis en Murcia y en Ciza, vamos a salir adelante.
Y por último, la bolsa.
Día de pérdidas en el IBEX 35 con solo una gran compañía en verde, Iberdrola. Cae un 1,44% y ha tocado perder sobre todo a los bancos y a Telefónica. La prima de riesgo en 85%.
8 y 14 minutos en cuanto a la previsión del tiempo. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues hoy ha sido un día de los más calurosos que llevamos en este verano. Se han alcanzado valores máximos de 39, incluso hemos visto cercanos a los 40 en el área metropolitana, 39 en el sur, por eso estaba activado el aviso naranja hasta las 9 de la noche. Mañana se desactiva el aviso naranja, va a continuar el aviso amarillo, porque aunque descienden las temperaturas máximas, todavía van a seguir siendo elevadas. Y mañana tenemos un menú meteorológico bastante movido, porque llega Calima, procedente del suroeste de España, también va a llegar hacia la zona centro. Vamos a tener más nubosidad y esas nubes se van a desarrollar y nos podrían dejar algunos núcleos tormentosos en la vertiente más oriental de la Comunidad de Madrid, pero no descartamos que debido a tanto calor se desarrollen en otros puntos. Y también tendremos viento en los momentos en los que veamos esos núcleos tormentosos, así que miércoles diferente y con menos calor.
Gracias, Elena. Hasta mañana.
Hasta mañana.
8 y 15 minutos. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las complicaciones que encontramos son de salida de la capital por la A42 en Parla. Mucha precaución en ese punto porque hay en torno a 2 kilómetros de retenciones. En el resto de entradas y salidas se circula con normalidad. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Será la búsqueda de trabajo tras el coronavirus. ¿Qué sectores y empresas generarán oportunidades? ¿Cómo me enfrento a un proceso de selección? 10 expertos contestarán a estas y otras preguntas en el stand de Onda Madrid en la Feria Empleo Contigo del Ayuntamiento de Madrid. Sin moverte de casa, desde un ordenador o móvil, participa el 8 de julio en la Feria Empleo Contigo y accede al stand de Onda Madrid de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nieves Herrero, Félix Madero y Eupropio Padula, entre otros, nos ofrecerán su experiencia y consejos en conversación con Javier Peña y emitiremos el programa Madrid Trabaja desde nuestro stand. Entra en la web de la Agencia para el Empleo de Madrid e inscríbete en la Feria Empleo Contigo antes del 8 de julio.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 y 18 minutos. Hasta finales de septiembre se podrá solicitar el aplazamiento del pago del alquiler para familias vulnerables y en el caso de tener hipoteca se podrá pedir una moratoria de 3 meses. Son algunas de las nuevas medidas aprobadas hoy por el Gobierno que nos detalla ahora Neus Cerdá.
Son medidas que forman parte de lo que el Gobierno llama escudo social frente al coronavirus y que ahora se prorrogan para aliviar a las familias más desfavorecidas. El objetivo, según el vicepresidente Pablo Iglesias, es no dejar a nadie atrás.
Quiero decir que las medidas que aprobamos hoy
no solamente responden a criterios de justicia social, sino que también responden a una necesidad de eficacia económica que requiere que la demanda se pueda sostener en nuestro país. Este gobierno ha construido un escudo social seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de nuestro país.
La moratoria del pago del alquiler en una vivienda de un gran propietario se ampliará hasta el 29 de septiembre. También se amplía la prohibición de cortar los suministros energéticos de luz, gas y agua a las familias más vulnerables. En cuanto a las hipotecas, se alarga hasta finales de septiembre el plazo para pedir una moratoria, que puede llegar hasta los 3 meses de moratoria legal más 9 meses de moratoria del sector bancario.
Y en economía, Bruselas empeora las previsiones económicas para nuestro país y estima que el Producto Interior Bruto, el PIB, va a caer un 11%, que es una barbaridad, y el desempleo hasta el 20%, que es otra barbaridad este año. Corresponsal en la capital comunitaria, Bruselas, Concha Lozano.
La Comisión Europea ha empeorado sus perspectivas económicas sobre nuestro país con respecto a las últimas previsiones del mes de mayo, en las que pronosticó una fuerte caída del PIB en torno al 9%. Hoy, sin embargo, prevé una mayor contracción, casi del 11%, solo por detrás de Italia, que es el país que más sufre las consecuencias de la pandemia. La buena noticia es que Bruselas prevé, tanto en Europa como en nuestro país, que la economía se recupere rápidamente el año que viene. Ningún país se salva de los efectos devastadores de la pandemia. En el conjunto de la zona euro, la caída se estima en el 8,7%, pero se pasaría también a datos positivos el año que viene. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha dicho que en nuestro país el impacto económico del confinamiento ha sido más severo de lo que se esperaba inicialmente. Continuamos navegando, ha dicho, en aguas tormentosas y nos enfrentamos a muchos riesgos, incluida otra ola importante de infecciones. Gentiloni ha advertido también sobre el peligro de la desigualdad entre los distintos estados por sus diferentes velocidades de recuperación. Por eso ha añadido que es importante alcanzar un acuerdo la semana que viene en la cumbre europea sobre el fondo de reconstrucción, que puede dar un poco de oxígeno a las economías más afectadas por la pandemia.
Y seguimos en clave económica a las 8 y 21 minutos porque dos informes alertan de la grave situación económica que atraviesan los españoles. Uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza, según Naciones Unidas, mientras que la ONG Oxfam Intermón denuncia las malas condiciones laborales de los trabajadores que han sido esenciales durante la pandemia. Lo cuenta Elena Rivas.
El relator de la ONU advierte que España es una nación rica, pero que afronta problemas graves, una enorme crisis de vivienda, paro estructural entre los jóvenes y un sistema de asistencia social que está roto, dice, porque no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a los que más lo necesitan. Lo único bueno es que espera que el ingreso mínimo vital alivie esta situación para que uno de cada cuatro españoles no esté en riesgo de pobreza. También alerta de la desigualdad otro informe que hemos conocido hoy de Oxfam Intermón, que denuncia las malas condiciones laborales de los trabajadores que han sido considerados esenciales durante la pandemia.
Durante el COVID se han hecho muchos contratos a compañeras de lunes a viernes, despidiéndoles los fines de semana para contratarles el lunes otra vez.
El sistema es absolutamente precario porque vamos, no sabemos los horarios ni con una hora de antelación.
Siempre hay el miedo de perder el trabajo, entonces siempre vas a hacer horas de más.
La ONG plantea una batería de medidas para evitar que volvamos a salir de la crisis bajando los salarios y avisa, si no cambiamos, enviaremos a la pobreza a 700.000 personas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hablemos de la pandemia, hablemos del coronavirus. En cuanto a los rebrotes, en España ya hay cerca de 60 que afectan a 15 de las 17 comunidades autónomas. De momento hay dos zonas confinadas en nuestro país, la comarca del Segrià en Lérida y la Mariña en Lugo. Marta Zúñiga lo cuenta.
El Gobierno hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias frente a la COVID-19. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Tenemos que seguir el dictado de las recomendaciones sanitarias, porque no hacerlo puede tener un coste muy elevado para todo, para todas, para el conjunto del país, y de hecho lo estamos viendo con algunos rebrotes que obligan a revertir paso.
Rebrotes como el de Lleida, que ha obligado al confinamiento de la comarca del Segrià. La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, tacha de frívolo al Ejecutivo Central después de que el doctor Fernando Simón asegurara que se debería haber tomado antes la decisión.
Como Gobierno, creo que hemos tomado la medida oportuna en el momento que la debíamos tomar y, bueno, pues que por parte del Gobierno del Estado español se nos diga a nosotros que vamos tarde en esta decisión, pues sinceramente pues no lo entendemos. No lo entendemos porque, y si no fuera porque es una situación de máxima gravedad, pues nos lo tomaríamos incluso pues un poco a risa, ¿no?
Mientras en Amariña, en Lugo, hay una pequeña regresión de los contagios, aunque las autoridades piden cautela y prudencia. Se plantea avanzar a un cierre más selectivo.
Seguimos contigo, Marta, porque el Consejo de Superiores de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha presentado un test de anticuerpos con una fiabilidad del 98%. Los hospitales podrán disponer de estas pruebas dentro de mes y medio.
Esta tecnología permite determinar la concentración y el tipo de anticuerpos generados durante una infección. Esto es, detecta la inmunidad al coronavirus y lo hace con más de un 98% de fiabilidad. Javier Mayra Vidal, jefe del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización del CSIC.
Los test tienen una fiabilidad siempre superior al 98% y, bueno, pues nosotros entendemos que cuando llegue a los sistemas de salud la fiabilidad va a ser, del 99% o más, o sea, muy cercana al 100%.
El kit ELISA, así se denomina, será producido por la empresa española Inmunoeste.
Es tecnología española, se va a fabricar en España, se va a cubrir la demanda nacional y, por supuesto, se cubrirá la demanda de cualquier otro país que necesite de esta tecnología.
La compañía cuenta con una capacidad de producción de 14.000 test diarios. Espera que en cuestión de semanas pueda estar disponible en hospitales. Ya ha sido validada por los servicios de inmunología de hospitales como La Princesa y La Paz.
La crónica política tiene hoy un protagonista, que es el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y líder de Unidas Podemos. Cambiamos ya de asunto radicalmente porque continúa, como digo, la polémica sobre el caso Dina y las críticas del vicepresidente Pablo Iglesias a algunos medios de comunicación y en concreto a algunos periodistas, si no en su boca, sí en la boca de uno de los grandes responsables de Unidas Podemos, como es Pablo Echenique, y otros dirigentes de la formación. El Partido Popular ha vuelto a pedir al presidente Pedro Sánchez que le desautorice, cosa que de momento no ha sucedido. Flor Carazo.
Para el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, Sánchez está tardando demasiados días en poner en su sitio a Pablo Iglesias por sus ataques a la prensa.
Él es el culpable, pero Sánchez es el cómplice, el que calla otorga. Sánchez debería dar un puñetazo en la mesa y decirle a Iglesias que no todo vale, que no vale tener esas actitudes que recuerdan tanto a los regímenes bolivarianos y chavistas.
El vicepresidente segundo ha asegurado que hay hechos contrastados en el caso Dina que no admiten discusión, como el robo del móvil de la exasesora de Podemos. Iglesias ha defendido la crítica a los medios.
Yo creo que a partir de aquí creo que es bastante evidente que en este país se ha atacado a mi formación política para evitar que entráramos en el gobierno. Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político.
Según Iglesias, una cosa son las críticas y otra distinta los señalamientos a periodistas concretos.
Bueno, en todo caso, una cosa es eso, como dices tú, Flor, y otra cosa es lo que Iglesias, en un hallazgo semántico sin precedentes, llama naturalizar el insulto. No hay cosa más poco natural, más antinatural, que el insulto como respuesta a una crítica o algo que no te gusta cuando un periodista está buscando la verdad. En fin, si hay que naturalizar algo, en todo caso, no es el insulto, es, como les digo, la verdad. En crónica de tribunales, la juez desoye a la Fiscalía y avala la salida laboral del exvicepresidente Oriol Junqueras y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, de manera que todas las salidas laborales de los presos del procés, acordadas por la Generalidad, cuentan ya con permiso judicial. Informa Lupe Ortiz.
La Fiscalía quiere evitar las concesiones que la administración catalana está haciendo a los presos del 1O desde que fueron condenados. Por eso aprovecha el informe en el que responde a la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a Carme Forcadell para hacerlo extensivo al resto. Dice en su escrito que ese artículo se está aplicando como una semilibertad encubierta. Los permisos de los que disfrutan tienen el único fin de alterar la condena o soslayarla. Se ha aplicado a todos ellos sin excepción, cuando han cumplido una parte poco significativa de la pena, sin atender a la gravedad de los delitos y cuando la mayoría no reconoce haberlos cometido. De hecho, alguno insiste en que repetiría. Pero es que, además, los motivos por los que disfrutan de esos permisos, cuidar a familiares, trabajar o hacer voluntariado, no son programas de reinserción, que pasarían por aquellos que les inculcaran, por ejemplo, el respeto a la Constitución y a las leyes. Pide, por tanto, la Fiscalía al Supremo por primera vez que se pronuncie y fije y unifique doctrina, todo mientras la Generalitat de Cataluña tiene pendiente avalar la propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas de concederles a los líderes independentistas el tercer grado. En este caso también habrá recurso del Ministerio Público, será directamente al Supremo, que es el tribunal sentenciador.
Y en la investigación al Rey Emérito sobre las supuestas comisiones por el AVE a la Meca, según la declaración del gestor suizo Arturo Fasana, no existe ningún documento oficial que acredite que el dinero que tenía depositado el Rey en una cuenta de una sociedad panameña procediese de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha desvinculado esta investigación de la actuación del actual jefe del Estado.
Que las actuaciones judiciales por parte de tribunales de justicia de otros países se están dirigiendo al antiguo jefe del Estado, que no para nada tienen repercusión ni impacto en el actual jefe del Estado, que además recuerdan ustedes que cuando se empezó a conocer algunos extremos de esta cuestión renunció de forma explícita a la herencia que en su caso le pudiera corresponder con motivo de esta fundación.
8:30 de la actualidad internacional que destacamos. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, que la pandemia todavía no ha tocado techo, lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, que además asegura que el brote se está acelerando. De hecho, ya hay 11 millones de contagios en el mundo. Hasta el momento la pandemia ha dejado 535.000 muertos desde que comenzó. En Brasil, el presidente Bolsonaro, uno de los mandatarios negacionistas del virus, ha dado positivo por la COVID-19 tras haber presentado desde el domingo síntomas como fiebre y malestar. En el Reino Unido la pandemia no da tregua, ha registrado 580 positivos en las últimas 24 horas y 155 fallecidos más. Es el séptimo país del mundo más afectado. Y última parada en Australia, donde las autoridades van a imponer desde mañana un confinamiento durante 6 semanas en Melbourne, que tiene cerca de 5 millones de habitantes tras un rebrote de la COVID-19.
Es la voz de Wilson Pickett, uno de los grandes del rhythm and blues y de la música soul, ya desaparecido, murió el año 2000. Es una canción mítica de los Beatles, de Paul McCartney en concreto, que nos vale para hacer un pequeño homenaje a Ringo Starr, el batería de los Beatles. ¿Quién lo diría? Que hoy, día de San Fermín, 7 de julio, también los Beatles envejecen y se mueren. Cumple 80 años. Ringo Starr, Richard Starkey. Hey Jude, en la voz de Wilson Pickett. Son las 8:33 cuando abrimos la Crónica de Madrid. con una última hora que nos llega y que dice que este miércoles 8 de julio a las 3 de la tarde se activa la alerta roja por condiciones meteorológicas adversas según la AMT. El Retiro y otros 8 parques de la ciudad permanecerán cerrados, de modo que anoten que mañana a partir de las 3 de la tarde, por condiciones meteorológicas adversas, el Retiro se mantendrá cerrado. Y no solamente el Retiro, también los parques del Capricho, los jardines de Sabatini, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Parque Quinta Torre Arias, el Parque Quinta de Los Molinos, la Rosaleda del Parque del Oeste y el Parque Quinta de Fuente del Berro. Unidad histórica en Madrid para reconstruir la ciudad tras la pandemia. Los 5 grupos políticos que conforman el ayuntamiento, los 57 concejales han aprobado por unanimidad las 352 medidas recogidas en los acuerdos de la Villa. Testigo de ello ha sido el Salón de Plenos de la Casa de la Villa, el edificio del siglo XVII que fue sede del consistorio hasta el año 2007. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que era un día, ciertamente lo es, a pesar de que abusemos mucho de esta palabra, pero es un día histórico para la ciudad.
Estos acuerdos de la Villa marcan un hito histórico en este Salón de Plenos, que es el reflejo de más de 4 siglos de historia. Hoy esto es un espejo, no solo para Madrid y los madrileños, sino también para España y los españoles, de que hay una forma distinta de entender la política.
Los diferentes representantes han destacado también la importancia de las medidas. Vamos a conocer en qué consisten y, sobre todo, cuándo se van a poner en marcha con la ayuda de Mar García.
A la pregunta de para cuándo, contesta el alcalde Martínez Almeida.
El equipo de gobierno ha asumido el compromiso por escrito de comenzar de manera inmediata y desde luego en los próximos días y en la próxima semana podrán todos los madrileños comprobar que este acuerdo se va a cumplir.
No es un cheque en blanco, desde la oposición lo recuerda la portavoz de Más Madrid, Marta Higueras.
Que a pesar de las 352 medidas para Más Madrid y para nosotros, estos son unos pactos, unos acuerdos de mínimos.
La exigencia es que se libere el superávit, reclaman todos, y la concejala de Vox, Aranza Zucabe.
Eximir al Ayuntamiento de Madrid de la obligación de destinar los 420 millones de euros del superávit a la amortización anticipada de deuda.
En esto matiza el socialista Pepo Hernández.
Creo que es de justicia, pero también entender que un ayuntamiento tan importante como el de la Ciudad de Madrid no puede depender de esos ingresos.
Son 352 acuerdos, un ejemplo a seguir, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
El mejor legado que le podemos dar a los madrileños. No es verdad que la bronca sea inherente a la política.
Madrid ya tiene sus acuerdos de la Villa por la reconstrucción.
8:36, el gobierno regional considera insuficiente el protocolo sanitario que se ha puesto en marcha en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Por ello va a recurrir la resolución del Ministerio de Sanidad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso reclama que se hagan pruebas en los países de origen antes de viajar a nuestro país. Informa Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid insiste, los protocolos sanitarios en Barajas son insuficientes. Quiere que el Gobierno la escuche, que no se cometan los mismos errores que en febrero. Por eso recurre la resolución del Ministerio de Sanidad. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Necesitamos, por tanto, que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar volver al inicio, como estábamos a lo mejor en los meses de enero, febrero, marzo, donde el aeropuerto de Madrid-Barajas, el aeropuerto de entrada a Madrid, no puso medidas de control de la epidemia. Y no queremos por nada del mundo retroceder.
Mientras tanto, Madrid sigue trabajando para rastrear a los nuevos contagios. La situación está controlada, no hay rebrotes importantes, según la presidenta.
Por ahora, la situación en Madrid está controlada. Vamos detrás de cada caso que vamos conociendo y a través de nuestras propias estrategias poniendo en cuarentena estos casos y a las personas que les rodean. Y por el momento, ahora mismo, tenemos muy pocos casos, teniendo en cuenta además que somos una comunidad de 7 millones de personas.
De cara al otoño, la comunidad se prepara con el hospital de emergencias que se está levantando en Valdez. De Bebas. Los trabajos empezaron el 1 de julio y avanzan. El hospital será polivalente, tendrá 1.000 camas y 50 UCIs para evitar el colapso en otros hospitales. Se inaugurará a finales de octubre o principios de noviembre.
Bueno, para dotar de personal a este hospital de emergencias del que nos hablaba Begoña, el sindicato de enfermería SATSE pide al gobierno regional que se convoque cuanto antes una oferta pública de empleo. Este sindicato alerta también de que se van a cerrar más de 1.000 camas con los hospitales madrileños este verano. Informa Julio César Cobos.
Se van a reducir las camas hospitalarias en Madrid y con ello las consultas externas, las pruebas radiológicas y sigue acechando un posible rebrote del coronavirus en nuestra región, que agravaría la situación sanitaria de muchos hospitales. El sindicato de enfermería SATSE señala que se pueden ver afectados 1 millón de usuarios. Escuchamos a su portavoz, Ricardo Furio.
Los recortes se producen todos los veranos, influyen más sobre todo en actividad quirúrgica, en consultas externas y en pruebas diagnósticas. El COVID, el problema que añade a esto es que hay que redistribuir los circuitos de tratamiento de los pacientes.
El Gregorio Marañón cerrará este verano 300 camas, Puerta de Hierro 150, y el 12 de octubre no cerrará habitaciones, pero las dobles las convertirá en individuales. El personal de enfermería aguantó la dureza de la pandemia, pero después se acabaron los contratos y ahora no quieren volver a los hospitales de Madrid. Prefieren trabajar con mejores salarios y más estabilidad lejos de nuestra región.
Eso ha hecho que muchos profesionales de estos pues hayan vuelto a sus ciudades de origen, a sus comunidades de origen, y ahora que se les quiere rescatar, pues evidentemente no quieran venir. Pues Madrid parece que no ha tratado bien a los profesionales que han venido a socorrernos.
El sindicato SACSE ha pedido al gobierno regional que convoque lo antes posible una oferta pública de empleo para dotar de personal sanitario al nuevo hospital de emergencias que se va a construir en Valdebebas. Exigen personal nuevo y no reducir y cerrar otros centros de salud.
8 de la tarde y 39 minutos, y mientras tanto Madrid ha registrado un leve repunte de positivos. Se han contabilizado 18 en las últimas horas, 6 más que ayer, y 2 personas han fallecido por la enfermedad, uno menos que ayer. El alcalde Martínez Almeida ha estado esta mañana en los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y ha explicado que no es partidario de volver al confinamiento masivo si se produjeran rebrotes.
Me parece mucho más razonable ir a confinamientos selectivos que a confinamiento masivo. Confinamientos selectivos que serán desgraciadamente necesarios si se producen esos rebrotes, pero que desde luego serán más útiles para que la actividad económica no se vuelva a parar por completo.
Estamos contando en Madrid la crónica de Onda Madrid, de su comunidad. En la Asamblea echa a andar, por cierto, la Comisión de Investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. La oposición pide que Díaz Ayuso, la presidenta, comparezca para explicar lo ocurrido. Informa José Frutos.
Más grupos en apoyo de que la presidenta comparezca en la Comisión de Investigación de Residencias. Más Madrid se suma a la iniciativa de Unidas Podemos. Vox da por hecho que acudirá. Pablo Perpiñá, Rocío Monasterio.
Si el gobierno no tiene nada que esconder, tienen que prestar la misma colaboración, estén o no en la mesa. En este sentido, queremos anunciar en el día de hoy que desde Más Madrid solicitaremos formalmente la comparecencia de la presidenta Ayuso como última responsable de los protocolos de la vergüenza.
Creemos que la señora Díaz Ayuso, que además dijo que quería llevar a cabo esta comisión de investigación, entiendo que ella voluntariamente es la primera que va a inaugurar la comisión de investigación. No hace falta que nadie la llame a comparecer.
Los populares asumen la obligatoriedad de comparecer si la mesa de la Asamblea califica la petición, pero solo ven intereses partidistas en la misma. Alfonso Serrano.
Refleja lo que son estas comisiones de investigación cuando las impulsa la izquierda y sobre todo cuando las controla la izquierda, ¿no? Y es convertirlo en un circo para desde ahí generar titulares, ¿no? Y aquí tenemos el primero, ¿no?
El PSOE todavía no se ha pronunciado y en Ciudadanos nos dicen que analizan las propuestas de comparecencia.
Bueno, sin embargo, la presidenta Ayuso cree que esta comisión es un circo político que busca causar más dolor a las familias.
Está constituida para retorcer el dolor de las familias y hacer de las residencias una causa política en los próximos meses. A mí me preocupa sobre todo lo que se traslada a las familias. Para mí es lo fundamental. A partir de ahí, este circo político estaba claro que iba a ser este y lamento desde luego que Vox se haya prestado por segunda vez consecutiva en una comisión parlamentaria a darle toda la fuerza.
Y un último asunto, la Audiencia Provincial de Madrid va a celebrar en enero el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes por falsedad documental. Cifuentes iba a declarar en el mes de mayo por el caso Máster, pero se suspendió debido a la pandemia. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El 18 de enero arrancará en la Audiencia Provincial el juicio a Cristina Cifuentes, acusada de un delito de falsedad documental. Es la nueva fecha tras suspenderse la inicial el 11 de mayo a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus. La expresidenta madrileña compartirá banquillo con la exprofesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Cecilia Rosado, y con la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. Ambas participaron en la maniobra puesta en marcha para alterar las actas del curso de posgrado que Cifuentes mantenía haber cursado sin ser cierto. Lo dice en su escrito de calificación provisional la Fiscalía, apuntando que exhibió el documento falso en medios de comunicación, en redes sociales y en la Asamblea de Madrid, en un intento por evitar las nefastas consecuencias políticas a que podía enfrentarse. Solicita 3 años de cárcel para la expresidenta, los mismos que para Feito, y 21 meses en el caso de Cecilia Rosado por haber colaborado con la justicia. Valencia. Cifuentes puede además ser condenada al pago de una multa de 30.000 euros.
Son las 8:43 minutos, estaremos con ustedes hasta las 9:30. No obstante, desde ya mismo prácticamente hasta las 9:30, haremos un poco de tertulia, algo de tertulia con Javier Gallego y con Juan Fernández Miranda. Ahora, y antes de que llegue ese momento aquí en Onda Madrid, otras noticias de la actualidad con José Gilgado.
En el caso Púnica, el arrepentido David Marjaliza ha dado nueva documentación al juez. Es una contabilidad que Marjaliza asegura que corresponde a la red corrupta que presuntamente dirigía el popular Francisco Granados. La novedad es que este testigo clave dice que sobornó a políticos de todos los partidos con poder municipal, PP, PSOE e Izquierda Unida. Al que más dinero dedicó fue a los socialistas, aunque no da nombres. Dice que él pagaba, pero no sabía quién. Es en la época en la que Rafael Simancas era secretario general del PSOE.
Siempre lo he dicho, yo no he pagado a otros políticos porque yo no los conocía, pero sí me han pedido para ellos y se nos han adjudicado viviendas de otros municipios, por ejemplo. Bueno, yo lo he contado muchas veces, lo saben ustedes, pues habéis sido Getafe, ha sido Pinto, ha sido Aranjuez, con el Partido Socialista también.
El director financiero y de expansión del Grupo Correos, Roberto Ducay, ha presentado su dimisión después de que el 11 de junio enviara por error a un grupo de WhatsApp la foto de una mujer y los mensajes intercambiados con ella. Hablaba sobre el precio de los servicios de su interlocutora. Ducay llegaba a regatear las tarifas diciendo que había otras prostitutas que cobraban menos. El asunto se ha publicado hoy y la dimisión ha sido fulminante. Y una última hora, el Parque del Retiro y otros 8 más cierran mañana a partir de las 3 de la tarde porque se activa la alerta roja por calor en la capital. Pasaremos de 38 grados y el protocolo aconseja el cierre de estos espacios verdes.
No es lo habitual de la tertulia del enfoque, pero en fin, hay obligaciones de la programación que hacen que adelantemos y que recortemos un poco la tertulia. Lo haremos enseguida, en un minuto, con Juan Fernández Miranda y Javier Gallego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues miren ustedes, desde hace ya unos cuantos meses todo es muy raro en todos sitios, también en la radio, porque esta sintonía suena habitualmente a partir de las 10:15, 10:20 de la noche y está sonando con luz solar. Ahora mismo veo las ventanas del estudio de radio de Onda Madrid y pega regular, pero bueno, son condicionantes de la programación que respetamos y que animamos naturalmente, porque el fútbol tiene que recuperar todo lo que se ha ahorrado durante el tiempo de la pandemia. Pero es un poco raro que yo salude a mis contertulios a esta hora, como digo, cuando hay luz solar en la calle, y empezamos un tiempo de tertulia que nos llevará hasta las 9:30 de la noche con Juan Fernández Miranda. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Javier Gallego. ¿Cómo estás?
Muy bien, Félix. La sintonía suena igual de bien, ¿eh?, a estas horas.
Bueno, y vuestras voces igual. Yo sigo sin veros, aunque no pierdo la esperanza de que un día de estos ya empiece a veros, aunque sean cuentagotas. Aquí no caemos todos, sí. Pero bueno, un par de ellos seguramente que no habrá ningún problema. O sea que, ¿eh?
Pero, Félix, todos los oyentes deben saber que no todos los estudios de radio en España tienen ventanas a la calle, ¿eh? También, eso es un nivel.
También. También es verdad, también es verdad. Bueno, queridos compañeros, ¿lleváis bien este tiempo ya pasado del confinamiento, de la nueva normalidad, a pesar de que se produce algún rebrote y a pesar de que tenemos que hacer todo lo posible por no bajar la guardia? Oye, por cierto, esto de Jair Bolsonaro, del presidente de Brasil, que tanto se ha mofado y reído de virólogos, científicos, periodistas, gente que llamaba la atención de lo poquito que se cuidaba el señor Bolsonaro cuando se abrazaba a las multitudes y hacía gala de no tener puesta la mascarilla. De hecho, no se ha puesto la mascarilla nunca, y que ahora anuncia que tiene el COVID-19. La verdad es que la vida, no sé si es la vida, la casualidad, el destino, tiene jugadas bastante, bastante significativas que te dejan pensar y te dejan reflexionar, ¿verdad, Javier?
Sí, paradojas de la vida, pero no es el primero. Recordemos que el señor Johnson en el Reino Unido también empezó minusvalorando la pandemia con que solamente falta Donald Trump por seguir
Putin,
a los líderes.
Putin,
Putin. Y Putin también, bueno, pero Putin parece ser que reaccionó. Donald Trump es el que todavía sigue con esas butades suyas características. Y bueno, como tú dices, son paradojas de la vida. Y quizá el lado positivo de todo esto que haya que subrayar es que para mucha población que Bolsonaro haya cogido, mucho brasileño quiero decir, el coronavirus, puede abrir los ojos, porque verdaderamente las autoridades brasileñas están haciendo una gestión catastrófica de esta pandemia, y a lo mejor esto ayuda ya no solamente a que abra los ojos el propio Bolsonaro, sino a que muchos brasileños pues vean que es algo muy serio. Hay un problema muy, muy importante en Hispanoamérica en estos momentos, es uno de los grandes focos mundiales y gran parte de culpa la tiene Brasil.
Sí, a mí me parece que tener que legislar o tener que actuar en función de las experiencias personales es trágico, porque eso nos lleva a escenarios que no nos gustan, históricamente demostrados. Y en cualquier caso, yo creo que se puede discutir cómo afrontar la crisis del coronavirus desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. Hay un debate permanente sobre qué medidas adoptar, pero discutir que un virus con la capacidad de contagio que tiene el COVID-19 no es nada y que no hay riesgo, pues me parece una irresponsabilidad. Y el problema no es que se contagie Bolsonaro, el problema es cuánta gente se ha contagiado siguiendo los paradigmas de comportamiento que ha señalado el señor Bolsonaro. Y efectivamente, como dice Javier, en Hispanoamérica el tema está empezando ahora. Es que es trágico. Y además, las circunstancias no son las del estado del bienestar de España o de Italia.
¿Cómo estáis viendo en España la evolución del coronavirus? El aumento de rebrotes, recuerdo a los oyentes, se refleja en los positivos, que ascienden a 124 nuevos contagios, ha dicho Fernando Simón, en las últimas 24 horas. Y además hay 9 personas que han muerto en los últimos 7 días. Cuando digo además, 9 personas ya son muchísimas, también una es muchísima. Pero es verdad que ya, en fin, conviene recordar aquellos días aciagos y perturbadores del mes de marzo y el mes de abril, donde dábamos cantidades cercanas al millar diario, y aquello sí que era desalentador. Han muerto 9 personas en los últimos 7 días. Las cosas son radicalmente distintas. No sé cómo veis vosotros el desarrollo de estos días ya dentro de la nueva normalidad. Juan.
Bueno, yo creo que existía la previsión de que una vez que se levantasen las medidas de confinamiento, las medidas más drásticas que hemos vivido durante meses, se produjesen estos brotes, ¿no? O algunos brotes. Eso forma parte de lo previsible. Yo creo que en estas circunstancias hay que mantener todas las precauciones. Creo que es fundamental, y a mí me está pareciendo bien, que el sistema de detección funcione, creo que esa es una de las claves, y creo que eso está funcionando bien, y por lo tanto, yo en ese sentido estoy tranquilo. Es decir, si hay un rebrote, se detecta rápido y se actúa rápido. Eso es lo que, si hubiese pasado al comienzo de la crisis del coronavirus en España, hubiese propiciado que se tomasen medidas, pongamos, en febrero, y eso habría cambiado las circunstancias. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista hay que estar satisfechos de las medidas. Dicho esto, hay aún cuestiones que yo no acabo de comprender, como bueno, pues lo que hemos conocido en las últimas semanas respecto a los extranjeros o no extranjeros que llegan a España a través de barajas o de aeropuertos. Es decir, todo ese tipo de medidas yo creo que hay que profundizar en ellas y hay que garantizar que no entra en España nadie que no sea sometido a los test adecuados. Y, por supuesto, ¿cómo no decirlo una vez más? El uso de las mascarillas y la responsabilidad individual de cada uno de todos nosotros. Por lo tanto, yo creo que buena respuesta a nivel administración, de las tres administraciones, sobre cómo se detectan estas cuestiones, cómo se detectan estos brotes, pero un poco de sorpresa en algunas medidas que se adoptan desde el gobierno para afrontar que los contagios no crezcan.
Yo tengo una sensación contradictoria. Por un lado, es cierto que el sistema está en aviso, está en preaviso, tiene una experiencia y se están detectando los brotes y se está actuando como ojalá se hubiera actuado hace unos meses. Pero, en cambio, la parte negativa la sigo viendo día a día. Y aquí en Madrid, por ejemplo, en Madrid Río, esas concentraciones, en cualquier sitio, incluso restaurantes ya, que yo veo a la gente demasiado, y lo digo cada día, incluso a veces nosotros nos dejamos llevar por esa sensación de que parece que todo ha pasado, y lo digo yo en primera persona, porque aun siendo yo muy precavido, reconozco que hemos pasado muy rápido del negro al blanco, y veo mucha actitud muy irresponsable, muy solidaria en la calle y sobre todo en generaciones jóvenes. Ahí es donde habría que hacer incluso una labor como padres y como sociedad en abrir los ojos. Y yo sinceramente creo que espero equivocarme, pero este relajo nos puede pasar factura más pronto que tarde. Por mucho que esos brotes, que esos brotes se detecten a tiempo y que el sistema esté más preparado, la actitud social a mí me preocupa porque parece que no ha pasado nada. Quizás también los medios de comunicación, y no es una crítica a nosotros como periodistas o a los medios, es más una crítica política lo que voy a decir. No hemos sido el transmisor de el verdadero drama que ha sucedido. Y eso provoca también que, sobre todo, la generación, Javier, las generaciones jóvenes.
Es que el drama muchas veces no lo hemos visto. Es que el drama, lo que hemos visto son los aplausos.
Voy, Félix. Claro. Pero ojo, es que yo por eso he dicho que no quiero cargar las tintas sobre nosotros, que ya, al fin y al cabo, hemos hecho una labor que incluso, por ejemplo, en Telemadrid, en Onda Madrid, ha sido de servicio público, y yo creo que para aplaudir. Pero ha habido una estrategia política, y hay que decirlo claramente, y sobre todo desde Moncloa, de no visualizar el drama, de no visualizar incluso la cifra de muertos, de 40.000 muertos. Ha habido una estrategia política de subrayar, como tú dices, los aplausos, la parte lúdica del confinamiento, y no visualizar el verdadero drama y las consecuencias incluso que tiene esta enfermedad para los que han pasado por ella y han conseguido sobrevivir. Es que cada día sabemos que hay gente muy, muy tocada y muy dañada que consiguió sobrevivir, que pasó por un hospital, pero que las secuelas son muy importantes. Y esa poca visualización interesada desde el punto de vista político del drama, creo que también ha hecho en la sociedad que los que no se consideran grupo de riesgo piensen que todo ha pasado ya y que hay que vivir como si no hubiera mañana.
Son las 8 de la tarde y 57 minutos. Estamos hablando con Javier Gallego y con Juan Fernández Miranda. Enseguida vamos a hablar, naturalmente, de ese hallazgo semántico tan desagradable y desafortunado del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, eso de naturalizar el insulto, que no sé si realmente lo ha pensado ya y se arrepiente o no se arrepiente, pero es una auténtica barbaridad, porque hay, si hay algo poco natural es eso, efectivamente. El insulto, pero de eso vamos a hablar dentro de un rato. Una de las razones por las cuales hay políticos que hablan de naturalizar el insulto al periodista es por el trabajo de los periodistas cuando buscan la verdad o denuncian la desmesura de algunos dirigentes públicos que han llegado con el dedo del gobernante a un cargo y por error o por desmesura o por equivocación, por chulería, pues les cuesta el cargo. Estoy pensando en la información de Javier Chicote en el diario ABC, según la cual el director financiero de Correos, que es un cargo puesto a dedo por un presidente de Correos, que a su vez está puesto a dedo por el presidente del gobierno, porque fue su jefe de gabinete, durante muchísimo tiempo.
Así es.
Claro, este señor en cuestión, el director financiero, que es un cargo muy importante dentro de una empresa muy importante como es Correos, pues se va con una prostituta, en fin, le rebaja el sueldo, hace lo que tiene que hace y envía por equivocación a un WhatsApp de directivos de la AED, de la sección española de directivos, sus correrías con esta señora y algunas fotografías. Naturalmente ha tenido que presentar la dimisión, o presenta la dimisión o lo cesaban, ¿no, Juan?
Sí, aquí la pregunta era, una vez que hemos publicado la información hoy en ABC, es ¿cuánto tiempo ha estado en conocimiento del presidente de Correos esta circunstancia? En Correos aseguran que se enteraron por la llamada de ABC de anoche, ¿no? La llamada pertinente de que se hace siempre en la víspera cuando vas a publicar una información sensible. Pero eso no encaja. Parece que se le ha querido proteger en la empresa pública y esto, efectivamente, como bien destacas, Félix, es una persona de confianza de una persona que es una de las manos derechas de Pedro Sánchez durante mucho tiempo. Es para que lo entiendan los oyentes, quien estuvo al lado de Pedro Sánchez durante todo su periplo en coche por España hasta que volvió a coger el poder en el Partido Socialista. Y cuando después gana las elecciones, Pedro Sánchez le destina una posición mucho más lucrativa como es la presidencia de Correos, porque eso es un puesto con un sueldo muy alto. En cualquier caso, el escándalo es grande. El trato que se da a la prostituta, en fin, es que ya no hay que entrar en el hecho solo, en el mero hecho de la contratación de esta señora, sino el fanfarroneo ante amigos, la utilización de esta persona, la cosificación de esta persona.
Eso es.
Y lo que a mí más me sorprende hoy, el silencio, Félix, absoluto del Ministerio
Exacto.
de Igualdad. El silencio absoluto
Exacto.
del Ministerio de Igualdad, del Partido Socialista y de Podemos. Yo no lo puedo comprender. Siempre es una doble vara de medir en todas estas cuestiones. Y creo que una cosa como esta no tiene un pase,
claro,
con independencia de quién sea.
Siempre podemos
afectado, ¿no?
volver pasivo a la cuestión. Si esto le hubiera ocurrido a alguien de Ciudadanos o a alguien del Partido Popular, ni qué decir Vox, pues ya tendríamos la opinión de Irene
Montero
sin ningún tipo de dudas, está claro, ¿no? Machismo, ataque a la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno,
exactamente,
es tremendo el,
a mí,
el silencio.
Dice mi amigo Juan que le sorprende. Juan, a mí no me sorprende.
Bueno, ya.
A mí no me sorprende. Siendo los protagonistas los que son. Es decir, la dignidad va por barrios, la dignidad no depende de la persona, sino depende de la etiqueta política que esa persona lleve. Y esa es la auténtica vergüenza. Recordemos que el señor, que luego hablaremos de sus palabras de hoy, de Pablo Iglesias, que cada día, yo creo que hay que dejarle más tiempo a Pablo Iglesias en el poder para que verdaderamente los que todavía no lo conocen lo visualicen bien y sepan verdaderamente la estructura mental del personaje. Cuando dijo Pablo Iglesias el otro día lo que dijo de los mensajes de su, vamos a dejarlo simplemente como colaboradora, ¿dónde están las feministas de este país? Cuando dijo que él se guarda por protegerla la información que esa chica tenía en su móvil y se guarda la tarjeta de su móvil por protegerla. Eso, como bien habéis dicho, lo hace cualquier otra persona de un partido de centro-derecha y la campaña de los feministas
pero,
y las feministas
Javier, es que
contra
es
esa persona es radical.
Es que
lo dice
es un
Pablo
delito.
Iglesias.
Es que tú te puedes guardar la tarjeta
absoluto.
Que no es tuya, es que es un delito. Es que
claro,
no
pero
puedes
es que,
tener una tarjeta que no es tuya.
Pero es que, fíjate, una cosa es el delito y otra cosa es la justificación de un señor como Pablo Iglesias que se llena la boca de criticar el machismo ajeno y tiene una actitud absolutamente machista cuando habla. Bueno, por cierto, que eso es una excusa y es una mentira, o sea, todos lo sabemos. Pero aun siendo una mentira, esa mentira es de tal cariz machista que lo que chirría es que incluso su pareja, la actual ministra de Igualdad, esté silente. Esta es la auténtica vergüenza del momento en el que estamos. O sea, hay que desenmascarar ya el día a día de esa doble vara de medir en el asunto feminista, en el asunto de la libertad de expresión, que luego hablaremos, como tú bien has dicho, Félix. Es decir, no se puede ser así. Bueno. No se puede querer llegar a la política para regenerarla de arriba abajo y luego ser peor que la vieja política.
Bueno, son las 9:04. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, en tertulia Javier Gallego y Juan Fernández Miranda. En este momento, en Telemadrid, están entrevistando a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, María Rey y Manu Pérez. Esta es la señal en directo de esa entrevista.
Y no queremos que lo vuelva a ser. Y además queremos que la gente que acuda a Barajas, que venga de fuera a visitarnos, y los madrileños que tengan que ir a Barajas para desplazarse a otros países, lo hagan de forma segura. Y hoy por hoy, lamentablemente, no tenemos todas con nosotros de que lo esté siendo. De hecho, el Gobierno de España todavía no nos ha notificado ni un solo caso de los que han entrado por el aeropuerto de Barajas, ni sospechoso ni positivo.
¿Les consta que los haya?
Bueno, simplemente que sea por un tema estadístico, matemático, de toda la gente que ha entrado por el aeropuerto de Barajas, que han llegado vuelos de Milán, de Berlín, de París, y desde el 1 de julio prácticamente de otros 15 países, tiene que haber algún caso que sea sospechoso y, por lo tanto, el Gobierno de España tendría que habernos informado y no lo ha hecho. Y nos preocupa por muchas razones. Primero, porque llevamos ya muchos meses confinados haciendo las cosas bien y gracias a eso hemos conseguido controlar el virus y que haya muy poquitos rebrotes a día de hoy. Y además que la cepa del virus actual en Madrid y en toda España sea una cepa ya muy debilitada. Pero si entran nuevas cepas más virulentas, volvemos otra vez a la casilla de salida.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad. Javier y Juan, ¿qué os parece esto que verbaliza continuamente Ignacio Aguado y también la vicepresidenta de la comunidad y focaliza además en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas? ¿Es una obsesión de los gobernantes madrileños? ¿Es algo que tiene sentido y que tiene lógica? ¿Qué es lo que os parece?
Bueno, me parece que tiene toda la lógica. Además, yo he insistido mucho en estos meses, y tú me has escuchado, Félix, y los oyentes de Onda Madrid, en la importancia de compatibilizar, una vez que superamos lo más grave de la crisis, compatibilizar el crecimiento económico, ¿no? La vuelta a la normalidad. Y creo que ahí había que dar pasos valientes, siempre con todas las cautelas, porque al final el retraso en poner en marcha la economía repercutía en muchas personas que estaban yéndose a la pobreza, al paro, en fin, lo que ya todos sabemos. Dicho esto, en este contexto, no puedo entender que desde el Gobierno de España no se adopten las medidas mínimas necesarias, que además ya conocemos, para que puedan entrar personas que son potenciales infectados. Y eso a mí me parece que es una falta de previsión tremenda. Y además es algo que está pasando en las últimas semanas. Entonces me recuerda al debate de hace unos meses sobre si las mascarillas sí o las mascarillas no. Y al de hace unos meses más sobre cómo gestionar la compra de test. En fin, creo que aquí el Gobierno, una vez más en esta crisis, está metiendo la pata.
Yo es que ya no es que lo digan los políticos, en este caso Ignacio Aguado, sino que escuchando a los epidemiólogos serios, no a Fernando Simón, a los que hemos conocido estas semanas, estos meses, a través de los medios de comunicación, que son serios, que tienen currículum, que tienen experiencia y que transmiten credibilidad. Escuchándolos, todos critican y todos están alarmados de que en un aeropuerto como el de Barajas, de mayor tráfico mundial, aunque haya ahora poco tráfico, pero va increciendo, no haya medidas de seguridad, porque es un auténtico coladero. Lo dicen ellos, no es que lo digan los políticos de Madrid, que yo comparto la opinión. Entonces, algo más habría que haber hecho. Y encima ahora que se van a abrir más las fronteras para países donde, hablábamos antes de Hispanoamérica, hay un problema creciente y probablemente nuestra relación con esos países y nuestro vínculo haga que lleguen muchos ciudadanos que algunos potencialmente pueden ser asintomáticos pero transmisores de la enfermedad. Pues eso puede tener una repercusión y alguna medida más habría que haber tomado. Y luego las medidas que se anunciaron, mira, simplemente con que una de las tres medidas que se anunciaron fuera el reconocimiento visual, me parece una tomadura de pelo. O sea, simplemente que un ministro de Sanidad diga que hay tres medidas y una de ellas es el reconocimiento visual, me parece que ya es definitivo y definitorio de la seriedad de esas medidas.
¿Y qué me dices del cuestionario?
Claro.
En el que tú dices si tienes o no tienes la enfermedad.
Esa es otra, sí. Esa es otra.
¿Cuál es la fiabilidad? Pero aquí solo hay una prueba, que es el test, y sabemos cuál es. Porque desgraciadamente hemos hecho todos un máster en mascarillas, en test y en tantas otras cosas. Sabemos cuál es la fórmula para garantizar que una persona que viene no puede traer el virus consigo. Y el gobierno no está siendo todo lo diligente que debería.
Bueno, son las 9:08. Vamos a volver al sonido directo de la entrevista con Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Yo creo que además los dos han hecho un grandísimo trabajo. Yo por eso no quiero ver enfrentamiento entre ellos o rifirrafes más azuzados por la oposición que por los propios hechos, ¿no? Donde
la relación entre ellos es buena ya.
Sí, siempre ha sido buena. Son dos consejeros que tienen una buena relación personal, que son muy celosos de su trabajo y que lo que intentan es hacerlo lo mejor posible. Y en momentos, evidentemente, como los que hemos vivido, pues siempre pueden surgir, evidentemente, tensiones, distintos puntos de vista, pero creo que se han solucionado, que se han solucionado de la mejor manera posible y que, sobre todo, y lo más importante, hemos aprendido de lo que ha sucedido y, sobre todo, hemos entendido que hay que cambiar algunas cosas para que, en el caso de que haya nuevos rebrotes, podamos actuar de forma más rápida, si cabe, aun a pesar de haber sido pioneros como región en la toma de muchas decisiones.
Lo de aprender.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7, sigue la jornada en primera y segunda división. En Ipurúa, final por la permanencia Eibar-Leganés. Y desde Vallecas, asalto a la promoción, Rayo Vallecano-Numancia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales.
Pues mire usted, señor Iglesias, a la crítica, la que usted quiera, de los medios de comunicación y del trabajo que hacemos los periodistas, del insulto no. Ni el insulto a los políticos, ni el insulto a los periodistas, ni a los taxistas, ni a los jugadores de fútbol, ni a los conductores del metro. El insulto es inapropiado, inconveniente, en todo caso, pero especialmente en nuestra profesión, con mucha más razón, porque lo que esconde el insulto es amedrentar, es laminar y es lacerar el trabajo de un periodista que está buscando, por ejemplo, la verdad en el caso Dina, por ejemplo. Esto de naturalizar el insulto, ¿a qué os suena, queridos contertulios, Javier y Juan?
Bueno, pues estamos hablando de una persona que se llena la boca de hablar, o hablando de democracia o de libertad. Y en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que es conocida porque estuvo allí de profesor, por cierto, ni titular, ¿eh? O sea, era un profesor que muchos piensan que Pablo Iglesias ha sido hasta catedrático. No, fue un profesor asociado. No pasó de allí. Es que hay que recalcarlo esto, ¿eh? El único que tiene la plaza es Monedero, de todos. De todos, el único que tiene la plaza es Monedero. Los demás eran asociados. No son ninguno eminencias de la ciencia política que hayan estado en Harvard. Pero en la facultad son conocidos. Entre otras cosas, porque a una señora que se llama Rosa Díez o a otros que intentaron hablar en público en una facultad donde la libertad de expresión tendría que ser sagrada, ellos se lo impidieron con scratches. Pero luego piden la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando manifestantes con cacerolas pasan por delante de su casa. Volvemos a las varas de medir y volvemos a la utilización de las palabras libertad, democracia, X, en beneficio propio si a mí me interesa. Y volviendo al asunto central, hombre, no hay forma de justificar desde el gobierno. Esto se ha dicho hoy, Félix, desde la Moncloa, ¿eh? No se ha dicho desde la sede de Podemos, del partido. O sea, el vicepresidente ha dicho estas palabras hoy en las que aplaude, porque al fin y al cabo cuando justificas aplaudes los insultos, lo ha dicho desde Moncloa el vicepresidente del gobierno. Me parece gravísimo. Lo que pasa que yo lo que espero es que poco a poco, pues algunos españoles más vayan conociendo a Pablo Iglesias y lo que significa. Parece ser que lo van conociendo, sobre todo este domingo lo vamos a visualizar electoralmente, porque Podemos en Galicia y en el País Vasco creo que va a llevar la tendencia que ya llevaba, por cierto, antes de las pasadas elecciones. Recordemos que Podemos está en el gobierno porque no le quedaba otra, porque el resultado fue malísimo en las últimas elecciones generales y por eso los dos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se dieron el abrazo al día siguiente, por un interés de supervivencia política. Pero poco a poco vamos conociendo, o van conociendo los que todavía no lo conocían, a alguien que hoy, desde la vicepresidencia del gobierno, justifica los insultos. Con eso está todo dicho.
Yo, antes de dar la palabra, Juan, sí. Quiero pensar que además, Pablo Iglesias es una persona que tiene su fuste político, a unos gusta más, a otros gusta menos, pero desde luego no es el político corto de reflejos, no, ni mucho menos. Lo dice, lo mide, pero quiero pensar que cuando se ha escuchado y se ha visto en televisión ha dicho, a lo mejor me he pasado de frenada. Quiero pensarlo porque si no, es muy difícil de entender cómo se puede hablar de naturalizar el insulto en una democracia. Pero es difícil de entender eso, Juan, y es difícil entender el silencio de los tres ministros que tienen al lado, que no es, bueno, el silencio por lo menos como un gesto de desdén diciendo, pero, hombre, vicepresidente, ¿qué estás diciendo, no? Es que estaba el ministro de Transportes, el ministro de Justicia y la ministra portavoz. La ministra portavoz, que es la que se entiende, debate, charla, habla, atiende a los medios de comunicación y a los periodistas.
Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Félix, porque en esta rueda de prensa, multitudinaria, con cuatro ministros, no hemos encontrado los periodistas a los que se nos ha insultado, no hemos encontrado ningún tipo de amparo. Es verdad que lo que ha dicho Pablo Iglesias se encaja con lo que dijo ayer, lo que dijo anteayer, pero es que hoy lo ha dicho en la mesa del Consejo de Ministros, en la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Lo ha dicho un vicepresidente del Gobierno. Lo digo porque él insiste mucho en diferenciar el líder de Podemos y el vicepresidente, como si eso pudiera ser así, ¿verdad? Y en cambio, la ministra portavoz, que es capaz de decirte que lo blanco es negro y lo negro es blanco, ha hecho un pequeño intento de encauzar la declaración de Iglesias, pero ha sido absolutamente incapaz. ¿Por qué? Porque no tiene un paso. Y porque también ayer el presidente del Gobierno, en la rueda de prensa que dio en Portugal, no quiso corregir, no quiso desautorizar a su vicepresidente. Y al final nos encontramos con un señor Iglesias, con un vicepresidente del Gobierno, con un líder de Podemos, que en los últimos meses, y enlazo con el argumento inicial de Javier, está demostrando su falta de coherencia, el chalé, la falta de identificación entre el discurso de la calle, y los hechos, lo que hace ahora en Moncloa. El apego al poder y, como consecuencia, un radicalismo que no tiene un pase desde una institución. Tampoco lo tiene desde un partido político, incluso no lo tiene en la calle. El insulto no vale en ningún caso. Pero, hombre, ya encima, hacerlo cuando eres el vicepresidente de todos los españoles, pues al final yo creo que está definiendo quién es realmente y cuál es la ideología política de Pablo Iglesias, que cuando se siente atacado, decide atacar, en lugar de reconducir las cosas o asumir, bueno, los errores.
Cuando además el llamado caso Dina es un caso donde los errores los ha cometido de forma encadenada el propio Pablo Iglesias. Y es que la prensa se ha limitado prácticamente a contar lo que ha ocurrido a través de la voz del mismo juez de la Audiencia Nacional. Es que tampoco ha habido ahí una, no sé, desde mi punto de vista, la prensa que yo entiendo, Solvente y demás de este país, que no son dos portales o páginas web que hay por ahí. No, me refiero a los medios consolidados y altamente profesionales. Pero si es que esos medios han recogido claramente los autos del juez Manuel García Castellón. Si es que prácticamente la información venía de ahí. Se sabía lo que se sabía, pero lo ha confirmado un juez de la Audiencia Nacional.
Sí, pero es que a Pablo Iglesias lo que le interesa, querido Félix, es hablar de la cloaca. En general, todo es cloaca, todo es una gran cortina de humo para ocultar sus miserias. Y aquí, yo insisto mucho, este tema es una cuestión que se está llevando en un juzgado de la Audiencia Nacional, que está llevando un juez y que tiene que ver con la desaparición de una tarjeta de un teléfono móvil que era propiedad de una señora y que Pablo Iglesias se quedó sin consultárselo. Y luego, además, esa tarjeta apareció averiada. Hombre, no tiene un pase y además que lo esté investigando un juez es una garantía de imparcialidad. Es una garantía de imparcialidad. Y ahí es donde nos tenemos que mover. Todo lo demás es ruido, es interés de Pablo Iglesias por meternos a todos los periodistas y a todo el que no piensa como él en el mismo saco, y al final es ocultar una realidad que será el juez quien diga si tiene o no una derivada penal.
Bueno, y aparte, no, es un asunto que evidentemente puede traer cola, no solamente jurídica, sino política. Vamos a ver cómo acaba este asunto para el señor Pablo Iglesias, y por eso estoy contigo, que la estrategia tinta de calamar, al sentirme yo atacado, voy a soltar la tinta para intentar diluir y para que los míos, que todavía están convencidos, aunque vuelvo a decir y subrayo, cada vez son menos, y yo tengo ganas de ver los resultados de este domingo porque van a ser muy interesantes de cara también a la política nacional. Puede haber un descalabro de Podemos en las dos comunidades donde, recordemos, hasta anteayer era muy potente, las mareas y en el País Vasco.
Galicia es
yo creo que Podemos está en una deriva desde hace mucho tiempo, sobre todo también sobremanera motivada por su dirección y por el liderazgo de Pablo Iglesias, que ha demostrado, y con eso termino, ha demostrado, decía, y si cambiaba, si no cambiaba, Pablo Iglesias no ha cambiado. Ha intentado, evidentemente, con ese tono a veces que tiene, que a mí incluso me produce vergüenza ajena, porque claro, yo lo conozco, ese tono que pone de sacerdote, ¿verdad? Que
conventual, que conventual 100%.
Exactamente. Sí, sí. Ese tono a veces hasta, sinceramente, hasta patético, porque a muchos ya no engaña. Pero, como dice, por ser un poco frívolo, ese dicho que a mí me gusta mucho, cuando han pisado moquetas se les está conociendo. ¿Por qué? Porque dice ese dicho, si quieres conocer a fulanillo, dale un carguillo. Bueno, a fulanillo Pablo Iglesias, la gente que pensaba que cuando tuviera poder, pues iba verdaderamente a ser la persona coherente, que tenía un discurso X hace unos años, lo iba a mantener, no, pues evidentemente estamos viendo que fulanillo se está demostrando con el carguillo ser quien es.
Bueno, 9:20 de la noche, me gustaría que haya unos minutos para algo que ha ocurrido hoy en la capital de España, en la ciudad de Madrid, pero que al parecer no puede ocurrir en otras partes de España, y especialmente a nivel general, sea una comisión, sea un papel, sea un pacto, sea un acuerdo, y me estoy refiriendo a los acuerdos de la Villa que hoy han confirmado y reafirmado todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid, del consistorio, todos sin excepción, desde los que están a la más de la derecha a los que están más a la izquierda, han sido capaces de consensuar más de 300 medidas para la reconstrucción de Madrid o para salir adelante después de la pandemia. ¿Qué tiene Madrid que no tenga el gobierno de España, que no tengan otras comunidades? Bueno, en otras comunidades también está habiendo acuerdos. De la amplitud de esta paleta política tan amplia, donde no se ha quedado fuera ni un solo partido político, pues me temo que seguramente cuando Almeida estaba hablando esta mañana de un día histórico, y fíjate que empleamos muchas veces mal la palabra, ¿no? Lo de todo es histórico, hasta los goles son históricos, pero yo creo que a lo mejor el día de hoy sí que es histórico para la capital de España, para la ciudad de Madrid. ¿Qué pensáis?
A mí personalmente me parece que es una imagen bonita. Yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid se están ofreciendo algunas actitudes políticas que son positivas y extrapolables a otras muchas administraciones. Pero quiero hacer una salvedad. Es verdad que en el asunto de la crisis del COVID los ayuntamientos en general salen bien parados. Hay pocos alcaldes, yo creo que no conozco ninguno, que haya salido en su popularidad afectado por la crisis del COVID. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no tienen competencias concretas, sanitarias y en otros ámbitos de actuación. Y eso beneficia a la figura del alcalde. Esto no quiere decir que sea fácil. Lo que ha hecho el alcalde Almeida me parece complicado, Es más, es algo casi inédito, y más en una administración de la importancia del Ayuntamiento de Madrid, y creo que es una imagen que nos reconcilia con la clase política. Pero yo creo que no hay que elevar el consenso siempre, la renuncia al choque de ideas a la categoría absoluta de que es siempre lo mejor. A mí también me gusta que haya disparidad de criterios, que haya enfrentamiento entre unas formas de ver las cosas y otras, y que se confronte. Lo digo porque es importante que los ciudadanos tengamos en cuenta que la libertad de elegir que tenemos cuando hay distintas opciones es nuestra garantía de que el sistema funciona, que haya un control de unos a otros. Por eso creo que es importante que, por ejemplo, a nivel nacional, el Partido Popular en este caso, que es quien está en la oposición, plantee cara legítimamente, por supuesto, lealmente y de una forma argumentada a las actuaciones del Gobierno de España. Dicho lo cual, olé por Almeida, olé por la oposición y adelante el pacto y el ayuntamiento. Yo no puedo poner ningún pero.
Sí. Yo lo que diferenciaría sería, has hablado de Almeida y oposición, los consensos, que estoy de acuerdo contigo, Juan, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber disenso también, es fundamental, y en la política, en momentos clave el consenso es clave. Pasó en el año 77 los pactos de la Moncloa, tendría que haber pasado hace unos meses a nivel nacional con la pandemia, pero la diferencia es que los consensos se lideran, y se lideran desde el poder, y Martínez Almeida ha tenido un talante, ojo, siendo crítico, con unas formas relajadas. Pero si tú escuchas a Almeida hablando de la oposición en algún momento, o sea, no es una persona que no deje de ser crítica, pero tiene unas formas que han sido capaces de tender puentes, de liderar y de consensuar, cosa que hizo lo mismo Adolfo Suárez con los pactos de la Moncloa. O sea, es evidente que quien tiene y ostenta el poder tiene esa capacidad de reunir y de consensuar. Lo hizo Adolfo Suárez, lo ha hecho Almeida. ¿Lo ha hecho Pedro Sánchez? No. Y como tú bien dices, Juan, una cosa es la aquiescencia a cambio de nada, cosa que yo estoy en contra y sería una equivocación. Demasiado. Mucha gente piensa que la oposición, porque la propaganda ha calado, que la oposición ha sido desleal. Pero si el PP ha votado el estado de alarma a cambio de nada, sin llamarle el señor Pedro Sánchez hasta el último momento. O sea, han sido leales. Pero claro, Pedro Sánchez no ha intentado liderar. Ha hablado de diálogo, pero no lo ha practicado. No ha intentado liderar un consenso. Ha querido una aquiescencia a cambio de nada y luego le ha interesado estigmatizar a la oposición como que encima ellos son los que no quieren que haya acuerdo. Ese es el problema. Almeida es capaz de liderar un consenso y Pedro Sánchez se ha demostrado que no lo ha querido.
Bueno, en todo caso yo entiendo muy bien lo que dices, Juan, lo comparto. La figura del alcalde es otra cosa, es mucho más integrador, más dialogante, ciertamente representa a los ciudadanos y sus vecinos con mucha más facilidad que un presidente del gobierno que muchas veces no quiere el pacto, no desea el acuerdo. En todo caso, no deja de tener mérito que el alcalde ponga de acuerdo a Vox con los partidos de más a la izquierda del Partido Socialista, porque eso,
por supuesto, en fin, Yo no quiero quitar mérito.
Sí, pero es distinto, ya lo sé, es distinto.
Pero sí quiero dejar claro que a veces,
que la oposición
nos llenamos la boca de consenso, yo el primero, estamos poniendo en riesgo algo que es fundamental, que es que haya disenso. También es verdad que no se puede gobernar siempre a la contra y no se puede hacer siempre oposición desleal. Hemos visto casos de todos los colores.
Bueno, sí, el problema es cuando hay disenso en el interés general. El problema es cuando un partido se va del interés general y practica el disenso. Eso sí que me parece a mí grave, más allá de las diferencias políticas. Y en eso tenemos...
Pero también hay momentos... Sí. Si me permitís, también hay momentos, yo ahí, fíjate que he dicho que creo también en el disenso y lo considero necesario, pero evidentemente España está en un momento que debería haber un gran acuerdo, debería haber un gran, grandísimo acuerdo. Es que hoy hemos recibido también la previsión
de Bruselas,
de que la economía, es que me río por no llorar.
Es que el 11% del PIB de caída y un 20% de paro, es que empeora.
Estábamos
Bruselas,
hablando antes de posibles rebrotes, imagínate, o sea, sin pensar que pueda volver a haber cierto tipo de confinamiento, unos rebrotes fuertes, serios, sin pensar en eso, que puede darse el caso, va a haber una situación social y económica crítica. Por tanto, hay momentos, como he hablado antes en la transición, los pactos de la Moncloa, que sí, claro, que claro, es bueno para el país que se entiendan, que se aparquen diferencias, que unos cedan, que otros también, que se lidere ese consenso. Yo creo que este es uno de esos momentos. El problema es que, y por eso, hoy hemos visto una actitud, hemos visto la actitud de un vicepresidente de gobierno de la Moncloa teniendo un discurso que, hombre, muy integrador y dialogante no parecía, y vemos también la otra cara de la moneda de un señor Martínez Almeida, que ha conseguido, como tú bien has dicho, reunir a Vox y a Podemos firmando 350 medidas. Hombre, pues parece ser que una cosa es más interesante que la otra para un país que está en este momento tan crítico.
Sin duda. Bueno, queridos, que nos queda un minuto para cerrar el programa y que vengan los compañeros de deporte. Se pasa rápido esto siempre. Siempre se pasa rápido.
Además, qué bien se está en la radio, Félix, cuando fuera hace 40 grados.
¿Verdad? Oye, que...
Oye.
Sí.
Qué gran invento. Fíjate que cuando has hablado de la sintonía al comienzo, Félix, sí, yo iba a decir, esta sintonía, qué bien sienta con el aire acondicionado, que qué gran invento es. Sí. Qué gran invento es.
Lo es, por cierto, pues... que hoy es San Fermín, como sabéis, ¿eh? No tenemos. Mi tradición era levantarme con mis hijos a ver siempre desde niños, ¿no? El encierro, que nos parecía muy divertido. Lo he echado francamente de menos, pero bueno, el próximo año volveremos a ver los encierros y espero que sin el coronavirus ya en nuestra vida cotidiana. Pero hoy es San Fermín. Javier Gallego y Juan Fernández Miranda, gracias por estar aquí un día más en El Enfoque. Un saludo y que tengáis un buen día. Hasta luego.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Y se quedan ustedes, por lo que respecta a esta parte y sintonía y frecuencia de Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo, el partido de la Onda, Atlético Madrid, Celta de Vigo, desde Balaídos. Suerte para el Atlético de Madrid, a ver si consolida su plaza ya en Champions. Unos segundos para que sean las 9:30. Esto es Onda Madrid. We'll be right back.